Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello Huicle
y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos como invitada a Alexandra Suárez Dulanto, peruana, trabajando con Subo, que su lema es Creando un futuro sin descarte, especializada en Business Intelligence, enfocada en la centralización en el cliente y en el e-commerce. Bienvenida, Alexandra. Gracias por aceptar esta invitación. Y hoy vamos a hablar acerca del e-commerce y la sostenibilidad.
Hola, ¿qué tal? No, en verdad, gracias a ustedes por invitarme a este episodio. Súper feliz de estar con ustedes y poder compartir un poco más del e-commerce sostenible, que en realidad, sin querer, es parte de mi día a día. Yo estudié, bueno, en Perú, administración. Bueno, ahora estoy cursando una maestría en marketing y ventas como en ESADE para poder reforzar todo el tema comercial, marketing y de e-commerce. Y bueno, eso básicamente acerca de mí y vamos con las preguntas.
¿Nos podrías comentar un poquito más de en qué momento te relacionaste con la sostenibilidad?
Sí, bueno, empecé con el tema de e-commerce hace 4 años. Trabajé para un supermercado 2 años. En donde aprendí toda la parte operativa, de negocio, marketing, campañas y demás. Pero sentía que tenía que tener un cambio, otra perspectiva del e-commerce. Y se me presentó esta oportunidad en Subo, que en realidad empezó como una startup aquí en Perú. Entonces, era todo un reto para mí porque tenía que buscar a los proveedores, venderles la idea, que realmente estén dispuestos a abrir un nuevo canal, ¿no? Y eso significó para mí todo un reto. Y el plus que terminó por convencerme fue el tema de la sostenibilidad, porque lo veía muy futurista y porque además sentía que yo iba a contribuir con el medio ambiente y mi trabajo no iba a ser solo profesional, sino iba a ser también enriquecedor para mí en la parte personal. Y es así como decido el cambio y ya tengo 2 años en Subo y la verdad es que yo me encargo de hacer las compras y estoy súper feliz porque siento que todo lo que compro al final evitamos el descarte, ¿no? Y es súper enriquecedor ver cómo la gente compra todos estos productos que salvamos.
¿Nos podrías explicar un poquito más acerca del lema, creando un futuro sin descarte? Porque a veces no relacionamos el e-commerce con la sostenibilidad porque es consumir. Entonces, ¿cuál es la relación del e-commerce con la sostenibilidad ahorita?
A ver, en Subo nos encargamos de comprar toda la mercadería que los proveedores tienen en riesgo de destrucción o merma. ¿Qué significa? Aproximadamente el 4% de la mercadería de todas las empresas va destinada por A o B razones a ser destruida. Normalmente son lotes de mercadería con fecha próxima a vencer, que supermercados, Canal Moderno no acepta, ¿no? A partir de los 6 meses. Pueden ser productos de campañas, productos que estos proveedores estén descartando, productos con ciertas mini fallas en el empaque, rasguños, hundiduras de latas, por ejemplo, o si no, cuando hasta tienes un six pack de leche y se le rompe el plástico, lo desechan porque ya no está en la unidad de venta de la mercadería, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de comprar toda esta mercadería y darle una segunda oportunidad en el mercado, recolocarlo para que así los clientes compren y sean parte de este propósito de evitar el descarte, ¿no? La idea es conseguir a los proveedores como partners estratégicos y que no nos vean como un cliente más regular en el que van a ofrecer todo su portafolio mensualmente, sino que nos den solo estos lotes de mercadería que van destinados a la destrucción.
Sí, me acuerdo cuando estaba en México hace mucho tiempo había estas, bueno, Bimbo, yo creo que sí se escucha mucho. Bimbo tenía ese tipo de, como una tiendita en una calle, me acuerdo que, o sea, recogían todo lo que ya no estaba cerca de la fecha de caducidad y lo ponían ahí. Pero pues nada más si tú sabías, ibas allá y comprabas a precio especial el pan. Pero es el único que me acuerdo que hace mucho tiempo lo hacía.
Sí, justo acá en Perú, Bimbo tenía unos camioncitos de reparto que se paraban en las calles y vendían esta mercadería que, como tú dices, tenían 10 días para vencer, ¿no? Entonces eso como quedó un poco en el pasado de una manera más tradicional en el canal físico, por así decirlo. Y esta idea ha migrado al e-commerce y de manera digital los clientes ya pueden conseguir también este tipo de mercadería.
Alexandra, y con relación a esta temporada que nos estamos dedicando bastante al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, queremos saber cuál es tu ODS prioritario.
Mi ODS favorito es el de cuidar el mar, el océano. ¿Por qué lo escogí? ¿Por qué me relaciono más con este de aquí? Porque a mí me encanta nadar en el mar, es mi hobby, y siento que más allá del deporte que hago en el mar, nadando largas distancias, es mi terapia. Entonces, así como el mar me retribuye a mí todas estas bondades, siento que debo corresponderle cuidándolo, ¿no? Y evitando todo el desecho que la gente puede estar
generando, ¿no? O sea,
sí, contaminación plástica.
Sí, la contaminación plástica.
Exacto, sí. Sí, la verdad sí. Cuando voy nadando, de hecho, encuentro desechos y la verdad que no es nada bonito, ¿no? Eso me pone triste y siento que debemos de parar con eso.
Y bueno, para nuestra audiencia que no, a lo mejor no está tan relacionada, ¿nos podrías explicar un poquito más qué es el e-commerce? ¿A qué nos referimos con el e-commerce?
El e-commerce es el canal de venta digital. La verdad es que ha crecido exponencialmente a partir de la pandemia, porque se quedó como canal único de venta. Los centros físicos, las tiendas físicas cerraron y la verdad es que se desarrolló bastante, creció exponencialmente, como les dije, y la verdad es que llegó para quedarse, ¿no? La gente ha aprendido a comprar por ahí y ya se han hecho clientes frecuentes, se han fidelizado y la idea es de que año a año siga creciendo y se siga desarrollando a través de la tecnología que también va desarrollándose de la mano.
¿Y qué relación tiene el e-commerce con la sostenibilidad?
La relación que tienen es que, bueno, en mi caso yo lo veo en mi día a día porque, como les expliqué, en Subo nos encargamos de comprar todos estos lotes que los proveedores van a desechar, ¿no? La verdad es de que nosotros somos un B2C, vamos enfocados al cliente final y les ofrecemos toda esta mercadería que está en riesgo de descarte a nuestros clientes. Lo pueden encontrar con descuentos diferenciales, ¿no? Que pueden partir del 30% hasta el 90%, y esto hace que también nosotros podamos llegar a clientes que tal vez no tengan el acceso socioeconómico de poder adquirir la mercadería a un precio regular, pero sí lo puedan hacer a los precios con descuento que nosotros ofrecemos, ¿no? Y también la idea es poder cambiar, llegar a la mente del consumidor de que porque el producto tenga algún desperfecto, algún daño, algún riesgo, no quiere decir de que esté en mal estado, sino que es totalmente consumible.
¿Se enfoca nada más en productos que son como enlatados, empaquetados, o también se involucran en vender lo que es las verduras? Porque igual muchas veces la gente no quiere comprar una zanahoria porque la zanahoria es como, tiene dos picos o está deforme y es como que, ok, así es la fruta, así es la verdura, así crece, pero realmente hay una estadística que alrededor del 15% de los alimentos que llegan al supermercado se pide que sean bonitos y es el resto que es como deforme no llega y se desperdicia. Entonces es increíble que esto pase porque siguen siendo alimentos, ¿no?
Uh-huh. Sí, actualmente tenemos categorías como abarrotes, que son consumo masivo aquí, lo que se llama mercado, cuidado personal, salud y belleza, tecnología, ¿no? Aún no hemos desarrollado el departamento de verduras y frutas, pero en realidad es algo a donde nosotros apuntamos, al igual que congelados, ¿no? Todavía no lo tenemos. En definitiva, hay una merma bastante alta en estas categorías y la idea es de que nosotros también podamos tener los procesos logísticos acorde a lo que pide o demandan estas categorías para poder atenderlos. Pero en definitiva, sí. O sea, el riesgo que existe en estas categorías también está y la idea es poder llegar a ellas para salvar esta mercadería, ¿no?
¿Cómo nació la idea de rescatar los productos que están en mal estado? Porque mucha gente, yo creo que no se había puesto a pensar que en los supermercados, cuando se daña un poquito el enlatado o la leche o el cereal, que cuando está rasgado lo apartan, ¿no? A lo mejor nunca ha pasado por nuestra mente. Bueno, a mí nunca había pasado por la mente que una lata la quitan. Entonces, sí. ¿Cómo nació la idea?
De hecho, es una idea que nace acá en Perú. Nuestro fundador, Jean-Pierre Azañedo, junto con Ignacio, argentino también, tenían una empresa de destrucción de mercadería, todo lo contrario. Sus clientes Sí, exacto. Sus clientes eran los que le mandaban la mercadería a destruir y se dieron cuenta que en realidad podían contribuir con el medio ambiente haciendo todo lo contrario y que había harta mercadería que se incineraba, que se destruía, ¿no? En su planta. Decidieron darle un giro 360 al negocio y enfocarse en el cuidado del medio ambiente, y es así como nace la idea. Y ahora Subo también está no solo en Perú, sino también en Colombia y en México. Entonces yo creo que es una idea recontra innovadora que llegó para quedarse. Y no solamente, como contabas hace un rato, hay dejo de mercadería en otras categorías que, a las que aún no llegamos, sino también en comida preparada, por ejemplo, ¿no? Los restaurantes que se quedan con tortas, con pasteles, con la misma comida, los platos que no llegan a venderse. Entonces, oportunidad hay para que el negocio siga creciendo, y por eso les digo que es una idea bastante disruptiva que tiene para crecer.
Sería una estrategia de la economía circular, de hacer un remarketing o una reventa de algo que sirve, que funciona, que se puede consumir, y nada más que quizás puede llegar a tener alguna falla o puede llegar a tener una fecha de vencimiento. No sé cómo manejan el tema de las fechas de vencimiento. Me decías vos que no están trabajando con la línea de alimentos todavía.
Alimentos sí, de consumo masivo, todo lo que está empaquetado. Sí, normalmente, ¿qué pasa? Los supermercados aceptan lotes hasta 6 meses antes de su fecha de vencimiento. En el caso, por ejemplo, de las galletas. Depende del tipo de producto. Puede ser, en algunos casos excepcionales, hasta 3 meses. Entonces, si ya no cumple con estos parámetros, o por ejemplo, si algunos lotes, las importaciones se retrasaron, el supermercado ya no va a aceptar esta mercadería. Y es ahí donde los proveedores me contactan, o yo los busqué en un inicio, en el momento que hicimos el hunting, porque como les expliqué, tenemos 2 años en el mercado, somos relativamente nuevos. Entonces, esta mercadería es la que entra a Subo y nos encargamos nosotros ya de recomercializarla de una manera sostenible también, porque nosotros delimitamos el máximo por cliente, por carrito, de cuánto se puede llevar mensualmente, porque también no somos mayoristas, ¿no? No queremos que venga un comerciante y se lleve toda esta mercadería a un precio especial y luego busque revenderla en otro lugar, ¿no? Sino que buscamos colocarlo al cliente que vaya a consumir nuestros productos. Y bueno, por otro lado, tocaron también el tema de marketing. Tenemos un equipo que ha hecho una tarea fantástica, porque al ser una idea distinta, ha logrado entrar en la mente de los consumidores y explicarles, enseñarles y transmitirles el propósito de Subo. Entonces, yo creo que lo hemos logrado. Ahora acá, si les preguntan a las personas quiénes somos y escuchar que respondan que somos una empresa que se preocupa por el medio ambiente, que consumir productos porque vayan a vencer en un mes o porque tenga una mini yaya en la caja de un shampoo, no repercute en la funcionabilidad, en el producto, ¿no? Entonces está en buen estado. Y escuchar eso de las personas, a veces cuando salgo con amigos o colegas y sepan ya del negocio que somos, la verdad es que me hace sentir que el trabajo que hemos hecho realmente ha dado frutos, ¿no?
Quería preguntarle sobre los beneficios, esto que está comentando, que los clientes te dicen esto de una marca preocupada y accionando por un ambiente mejor. Quizás también hay otros beneficios por parte de los consumidores finales.
Sí, los consumidores finales ya saben que están ayudando al medio ambiente, ¿no? De hecho, en nuestras redes sociales recibimos constantes comentarios de cuándo traen ciertas marcas, ¿no? Cuándo restoquean, vamos a estar atentos. A veces ponen, el producto me ha llegado en perfectas condiciones, ¿no? Y al final no les importa la fallita que pueda tener, sino que buscan más bien la mercadería y ya se acostumbraron a conseguirlo a un precio especial, pues, ¿no? Y no les importa el daño físico que pueda tener.
Yo creo que es algo importante que lo que están haciendo, porque también es como educar al consumidor, o no educar, sino como concientizar que a veces hay un status quo que se quiere alcanzar, de que todo tiene que ser perfecto. Pero a veces, por ejemplo, pasan esos tipos de, se cae la lata o viene, la pintan, o como tú dices, el lote, algo que es como 6 meses, a lo mejor no es culpa de alguien o hay contratiempos y no llega y se desecha. Ese es un recurso que se está usando, que al final se desperdicia y que requirió agua, requirió energía y nadie lo aprovecha, ¿no? Entonces, el hecho de que se pueda dar la vuelta cuando iniciaron, ¿cuál fue la principal barrera? ¿Aceptar el producto o adaptarse a la tecnología del e-commerce?
Yo creo que lo más complicado fue, por un lado, los proveedores, entrar a los proveedores y que se compren el propósito de Sugo, porque nunca habían escuchado de una empresa e-commerce sostenible en el mercado. Definitivamente hay una estrategia detrás que consiste en que nosotros también compramos a un precio más agresivo, por así decirlo, en el mercado, porque lo ofrecemos con descuento de cara al cliente, ¿no? Entonces hay que explicarles el ejercicio de cómo funciona el tema de las compras, que no me puedo llevar toda la mercadería que ellos me ofrezcan, solo los lotes en riesgo, por así llamarlos. Cómo es el tema de la dinámica de que ellos me tienen que ofrecer la mercadería, ¿no? Y que nos logren inscribir dentro como clientes, ¿no? Entonces, esa fue la batalla inicial, poder jantear a los proveedores. Y por el otro lado teníamos los clientes, ¿no? Que no, en el mercado nosotros no sonábamos, éramos nuevos, no nos conocían, no había otro e-commerce parecido. Entonces, ha sido, como les digo, un trabajo arduo. Básicamente, nuestra palanca fue redes sociales, cómo llegábamos a nuestros clientes finales. Y la verdad, por eso les digo que siento que ha funcionado súper bien, porque ahora que ya han pasado 2 años, la gente ya conoce de Sugo. Y lo más chévere es que conoce del propósito. Entonces, por eso les digo que realmente el trabajo que hemos hecho funcionó.
Y ahora, en el efecto pandemia que hubo, ¿hubo un cambio de comportamiento del consumidor hacia un estilo de vida más sustentable? ¿Usted como marca lo ven eso?
Siempre va a faltar, ¿no? Yo creo que nunca va a ser suficiente. La idea es seguir en este camino. Pero sí, yo creo que la gente se preocupa más por el medio ambiente, y una manera para llegar a ellos fue también con el descuento que ofrecemos, ¿no? Porque de cara a lo económico somos más tentativos, ¿no? Los descuentos son súper buenos, los invito a visitar la página. Entonces, llegar al cliente por ofertas que ofrecemos y luego explicarles el tema de que están salvando toda esta mercadería que está en riesgo, yo creo que sí logramos convencerlos y al final que se compren el propósito de Sugo.
¿Qué otras medidas sostenibles se podrían aplicar en el e-commerce? Ya mencionaste que, por ejemplo, tienen ese candado para evitar que haya la reventa, porque sí, luego hay gente muy astuta que diría, bueno, compro y lo revendo. ¿Y qué otra medida sostenible se está implementando en el e-commerce o qué otras mejoras?
Si bien dependemos de la mercadería en riesgo que puedan tener los proveedores, entramos en esta situación, conversamos qué podíamos hacer para nosotros aumentar la cantidad de productos a ofrecer a nuestros clientes. Y de hecho, al ver también que nos habían relacionado como una empresa sustentable, se desarrolló un target de clientes que apuntaban a encontrar productos sostenibles, amigables con el medio ambiente, de economía circular. Entonces se desarrolló una categoría que, si bien no era mercadería en riesgo, ofrecer un pequeño descuento, ¿no? Aproximadamente del 10% de proveedores que han nacido la mayoría en pandemia y son de productos de economía circular, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, shampoos sólidos, tenemos productos con materiales reciclables. Entonces incorporamos todo este tipo de productos de economía circular dentro de nuestro portafolio, que a nosotros nos hizo crecer en número de SKUs y poder ofrecer otra mercadería que también se asemeja a lo que nosotros ofrecemos y en definitiva va de acorde al propósito que tenemos en la empresa.
Qué interesante esa propuesta. Con relación a esto de justamente trabajar también consumidores mucho más conscientes, ¿vos crees que la sociedad va a lograr la Agenda 2030?
Sí, en definitiva sí. Como les expliqué, yo creo que llegó para quedarse. La gente en pandemia se ha concientizado muchísimo acerca de lo que es el cuidado del medio ambiente. Es parte ahora de nuestras vidas y todo lo que consumimos en adelante, estamos pendientes de qué tiene, qué no tiene, si es comestible o no, si estamos dañando algo o no. Entonces, en definitiva, y del lado de e-commerce, del lado de las ventas comercial, yo les puedo decir de que sí veo la tendencia la tendencia al cambio, el crecimiento de estos productos. Y yo me incluyo dentro de estos, ¿no? Porque converso con tantos proveedores y la verdad es que sí, también tienen este propósito sostenible. Y bueno, yo sí me considero parte del cambio y que me he logrado adaptar a todo este cambio que la sociedad conlleva, pues, ¿no?
Sí, porque es interesante que, por ejemplo, yo creo que muchos de los emprendedores que tienen productos sostenibles, es muy difícil que encuentren la forma de venderlo y aumentar su alcance con los consumidores que son sostenibles, ¿no? Y entonces, para mí siempre ha sido importante que haya ese tipo de puente o esa conexión entre el comercio sostenible y los productores y los consumidores, porque a veces es muy difícil que tú, por ejemplo, inicias con jabones sólidos o reparando a lo mejor el upcycling, reparando la ropa o reparando los muebles, y luego no tienes dónde promocionarlo, dónde te conozcan más. Y por ejemplo, si ya tienes ese tipo de comercio, es muy agradable ver que a lo mejor puedes encontrar plataformas que puedan ayudarte a alcanzar ese tipo de clientes que ya existen y que están en esa tendencia, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los consumidores, tú eres una consumidora que tiene estos hábitos sostenibles, pero eres una generación más joven? ¿Has visto gente o tienes como estadísticas acerca de la gente que es generaciones como la generación X o la generación millennial que compren estos productos? Porque a veces esa resistencia al cambio viene más de las generaciones de así se hicieron las cosas.
Sí, como les expliqué, yo creo que a este target que también tenemos es más pequeño, sí, pero yo creo que los hemos conquistado por el precio también. Por eso les dije, era como... entramos por el precio, entramos por el propósito. Entonces, en algunos targets entramos por el propósito y luego por el precio. Y en este caso, yo creo que entramos por el precio y luego con el propósito, ¿no? Entonces, uno conlleva al otro.
¿Y cuáles son los próximos desafíos que tienen por delante con Subo?
La verdad, seguir expandiéndonos, creciendo, teniendo cada vez nuevos proveedores de que se compensan, de que también es mucho mejor que nos den esta mercadería a nosotros, a que la destruyan, ¿no? En definitiva, todavía tenemos muchos proveedores que nos están faltando llegar a ellos, entonces hay todavía un arduo camino, hay un arduo desarrollo de mejoras no solo comerciales, de marketing, logístico, la nueva tecnología que trae cambios, ¿no? Como les dije, es un canal súper dinámico que cambia día a día y cada día nos trae nuevos retos, entonces tiene para rato.
Una cuestión que me pregunto, ¿no? Ustedes que son una empresa que rescata productos que antes quizás se destruían, ¿les toca ahora, por ejemplo, que les queden productos que tengan que ir a destrucción?
No, porque la dinámica comercial que manejamos es que le damos seguimiento según el lote de fecha de vencimiento a la mercadería que tengamos, ¿no? Entonces hacemos un estudio de la rotación y según eso vamos incrementando el descuento de los productos de cara al cliente. Entonces, al ponerle un mayor descuento, acelera la rotación de los productos y esto hace que a nosotros no se nos quede merma, ¿no? Tenemos un pequeño KPI de merma, que es el 0.5. O sea, nada. Y wow, lo que nos queda en realidad lo damos en donación.
Ah, muy bien.
Es súper sostenible esto. O sea, es cerrar el círculo. Es increíble.
Sí, y además cumplir con la meta de los objetivos de desarrollo sostenible.
Una pregunta sobre la entrega. Si yo compro, ¿tienen como también cierto límite para que la entrega no tenga tanto impacto al medio ambiente? O sea, ¿no hacen entregas tan lejos? ¿Cómo manejan eso también?
La verdad es que es súper lindo porque nosotros no entregamos en bolsas, entregamos en unas cajas, que son las cajas Subo, que también las pueden ver en nuestras redes sociales porque siempre son súper brandeadas, ecoamigables. Entonces eso creo que también marca la diferencia. Estamos acá en Lima y también atendemos a las otras ciudades, pero sí, sí nos preocupamos por el cuidado del medio ambiente en nuestro reparto.
Sí, yo ya estuve ahí viendo algunas redes sociales. Espectacular el marketing que tienen. No sé si queda algo más pendiente, Viri.
No, es la verdad creo que es una iniciativa muy interesante porque estamos integrando todo lo que tiene que ver con la facilidad de integrar la tecnología para mejorar el ambiente. Esa es una. También integrar la economía circular porque es increíble que estos productos fueran desechados y luego, por ejemplo, pues realmente ya se están recuperando. Y la segunda es el consumidor, que también están viendo y demostrando que sí hay ese tipo de consumidores y que sí se está teniendo un poco más de conciencia y nos hace tener esperanza de lo que va a pasar.
Tal cual, la optimización en el uso de los recursos y la maximización del valor de uso del producto o servicio que vayamos a ofrecer. Muchas gracias, Alexandra, por haber aceptado esta entrevista en este podcast de Conexión Circular. Esperamos seguir colaborando conjuntamente en el futuro. Y bueno, les recordamos a la audiencia que pueden compartir esta entrevista en las redes sociales, también hacer un efecto multiplicador, ¿no? Nos encuentran como Conexión Circular en LinkedIn y Instagram, o Somos Circulares en Twitter. Que también no duden en mandarnos sus mensajes privados para hacer un feedback sobre todas las excelentes entrevistas que estamos teniendo. Buenas tardes desde Argentina,
en Turquía
y Perú. Aquí, mil gracias por la entrevista, Viri y Elga. Un gusto enseñarle y poder contar un poquito acerca del e-commerce sostenible.
Sí, muchas gracias por tu valiosa contribución y esperamos seguir contribuyendo en el futuro. Bye.
Gracias.